Presenta Santander, que ahora le ofrece un gran seguro con un gran respaldo.
Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos 17 grados en Montevideo, tenemos columna de actualidad y noticias. Darwin, ¿cómo le va?
¡Opa! ¿Cómo anda, viejo? ¿Qué cuenta, loco?
Todo bien, ¿cómo anda usted?
¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó ayer?
Y bien, bien, yo bien.
Bien, ¿eh? Bien, divertido,
yo bien. Yo bien, bien partido, después me quedé tranquilo en casa.
Sí, mirando todo por la tele, como corresponde.
Sí, he estado... Espectacular. He tenido ya... Creo que vio que en la vida uno tiene ciertos puntos que dice, hasta acá llegué con esto, y yo creo que incidentes en cancha, fuera del estadio, y en 18 ya cumplí mi cuota.
¿De qué?
Y de haber ido, ¿no?
Ah, de haber ido.
Sí,
claro.
Ya tuve 10 de cada uno de esos.
Ah, ahora estamos más para verlo por tele.
Sí,
está bueno verlo por tele.
Exacto. Y no me interesa volver a los mismos.
No, claro, aparte la tele se ve preciosa, una cobertura espectacular.
Sí, entendía mucho lo que le pasaba a algunos periodistas ayer, ¿no? Que estaban en lugares inhóspitos, ¿no?
Sí, pero... Inhóspito. Vale la pena también, es una experiencia.
Y ahora hay cobertura cuando uno va a hacer las notas en el estadio, pues se hacen adentro,
¿no? Una guerrita civil no le hace mal a nadie tampoco, ¿no?
No sea exagerado, esto no es una guerra civil, no sea exagerado.
Por eso, no es para tanto tampoco, fue un ratito de guerra civil nomás.
No es una guerra
civil. No fue la gran cosa.
Suerte por lo que uno sabe hasta este momento, acabamos de hablar con el subjefe de policía de Montevideo, con Curbelo, si viene algún herido, incluso el jefe de policía, Ferreira, no hay heridos de gravedad, al momento, ¿no? De lo que sabe, había muchos internados en el Maciel y demás que fueron con contusiones y demás, pero bueno, de ahí a guerra civil.
Por eso, una guerrita.
No, Darwin, pero no ni guerrita ni guerra civil. ¿Entiendes? No lo califica así.
Un poquito ahí.
Pero enfrentamiento entre.
Claro, ahí está, nos disfrazamos un rato de Bangkok nomás. La cosa es, nos dimos un gustito como sociedad madura que somos, malo bien o no.
El clima...
Las sociedades maduras también tienen que permitirse estos espacios de esparcimiento y relax también, ¿no? ¿Amaneció como más relajado hoy usted?
Bueno, amanecí...
se amanece más relajado, no. Se amanece uno ve esto y amanece más relajado. Yo creo que sí, como colectivo, como grupo social. Hay que darse los gustos en vida también. Una cañita al aire, unas balitas, unos heridos, unas pedradas. Muy civilizada además la guerrita civil que se mandaron anoche, la verdad. Hay que decir eso. Para la guerra civil de lo más educada que he visto.
Bueno, pero no fue una...
Un ejemplo cívico del marginal uruguayo, ¿verdad?
Fue un desastre, fue un desastre. Lo que pasó ayer fue un desastre.
Para mí fue un ejemplo cívico del marginal uruguayo y el policía, que es otro marginal uruguayo, pero con diferente onda, digamos. Mucho más desgraciado. Claro, es un marginal mucho más desgraciado, porque sufre todas las penurias de la marginalidad, pero no puede aprovechar las licencias destructivas que da la culpa a la sociedad por su desamparo, ¿entiendes?
Bueno, puede aprovechar otras
licencias. Hay que pensar en eso también, que el policía es un pobre hombre, que carga casi con las mismas frustraciones que el marginal propiamente dicho, porque ha tenido el mismo tipo de desventajas, digamos, sociales, pero no tiene ese permiso de hacer los desmanes típicos del marginal.
No.
¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentra con un marginal destruyendo todo a su paso, como solo un espíritu libre y marginal puede hacerlo, y entonces ahí el tipo tiene un motivo doble. El primero es que es su trabajo, tiene que reprimir, trabaja de eso. El segundo, y ahí es donde aparece un poquitito de saña, capaz, si hay que admitirlo, está viendo un par suyo de la escala económica social haciendo todo lo que él no puede hacer porque quedó del otro lado, del lado aburrido, digamos. Y ahí sí, descarga un poquito. Le da por la descarga emocional.
No, bueno, pero a ver, la policía tiene también su reglamentación en la ley.
Hay
una ley policial que tiene un año, 2 años de vigencia, casi 2 años de vigencia, por la cual se rigen y no pueden violarla.
Pero podemos culparlos por salirse un poquito del desbordarse. Es bueno que saque para afuera en forma casi gestáltica todo eso que le está entumeciendo el alma, señor.
En el margen de la ley, ¿no? Mientras sea dentro de la ley.
Y un poquito corrido también.
Y un poquito corrido puede tener problemas.
Ahí, mientras esté ahí cerquita a la ley, rozando la ley, digamos.
Si está corrido puede tener problemas, ¿eh?
¿Con quién?
Y bueno, pues el problema es con la justicia, ¿no?
No, pero ayer era un momento de confraternización colectiva, señor. Una cosa ahí como para que todos se sacaran un poco las ganas. Esto pasa en todos lados, señor. Pasa en todos lados, es así, es verdad. ¿Qué se ríe? Es cierto lo que estoy diciendo. El fútbol tiene esa capacidad. Es un imán de conductas marginales el fútbol. Porque en el fútbol, incluso el tipo que no se anima a cruzar la calle sin mirar para los dos lados, tiene una conducta de no me importa nada, acá soy parte de esta masa que se da de bruces contra toda la pacatería burguesa, y es parte del juego, señor. Es parte de la canalización de energías acumuladas y deseos de romper los moldes que tiene el ser humano.
Están siempre, esos están siempre.
Claro, y bueno, y hay que descargarla cada tanto. Está bueno que un día nos juntemos todos en 18 y nos demos.
Bueno, no me parece la forma.
Todos vimos como muchachitos de la alta sociedad se miraban con entusiasmo y cantaban amenazantes del palco. El palco, aquella vez en el Parque Central en la que Kemal terminó cabeceando un adoquín. Y bueno, le pasa eso, le pasa todo. Imagínese la marginalidad de acompañada de gente que juega a ser marginal. El fútbol junto a un montón de personas que se sienten en la libertad de asumir una conducta marginal, ya sea porque lo son o porque aprovechan ese momento fuera de las estructuras de cohesión social, ¿verdad? A ese imán de conductas anómalas le echa un poquito de alcohol, le tira euforia así de número de gente alto después, como para que aumente las probabilidades de que se pudra, como para poner más bolilla de bolillero, digamos, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuanta más bolilla haya de bolillero, más chance hay de que alguna se ponga loca y desate la locura del resto. ¿Y sabe qué?
No hay duda.
No me va a creer.
A ver.
No, pero llega un momento que se pudre.
Y sí, y sí. Tan previsible por lo que usted narra.
¿Y qué va a pasar? Lo mismo que usted pone un guiso de garbanzo en el microondas.
A ver, no.
Y que empiece la cuenta regresiva y a esperar que eso se transforme en una batería de explosiones, señor. Es así. Es cuestión de tiempo, nomás. El caldo
el pop de cultivo. El microondas, sí, pero el guiso. ¿Eh? No, el pop, que no hice muchas veces por una desvicación.
El garbanzo también, señor.
No sabía, no sé, por eso le digo.
¿Nunca calentó una buceca en el microondas?
Ah, sí, pero no.
¿Y trae garbanzo la buceca o no?
Pero nunca me empezaron a explotar, se ve que no.
Ah, no.
No.
Garbanzo, poroto, todo eso, ¡plah! Que en un momento explota. Las lentejas tampoco las explotaron, ¿las explotaron?
No, y eso, lentejas calentado muchísimas veces en el micro, pero no.
¿Ah, sí, no?
No. La lenteja explota, no, se pasa. ¿Por cuándo le pone 9 minutos en el micro?
Usted debe ser de los blanditos, lo comen medio frío, medio tibio.
Ah, le pongo...
yo bien caliente.
Un minutito, alcanza 30 segundos.
Ah, no. ¿Cómo un minutito, 30 segundos? Pero, mijo, no sea bestia, pero está comiendo... Está loco usted.
¿Y cuánto le pone?
Y yo lo pongo 6-7 minutitos.
Pero 6-7 minutos para cocinar en algunos microondas. ¿Eh?
Sí, bueno, pero lo que pasa, a mí me gusta que me...
pero usted lo hace ahí, el guiso, ¿no?
No, yo ya lo tengo hecho, pero me gusta que me queme el esófago todo.
No.
Me gusta comer como comen los hombres, señor.
No, yo como caliente, pero bueno, entre caliente y tibio, ¿no? Entre caliente y para quemarme.
No, entre caliente y tibio, no. De caliente y tibio las mujeres. Los hombres, que queme ahí la laringe, señor. Que atraviese ahí, queme todo lo que se pueda, señor.
Bueno,
que deje, que llague todo. Y están todos los ingredientes, y hay que sentarse a contar, para adelante o para atrás. Pongo un despertador o uno de esos counter que van para atrás, faltan 12 minutos para que se pudre. Y le aseguro que, ¿cuánto? 3 minutos se lo ficha, ya se están dando como dentro un gorro, señor. Se pudre, señor. Acá se pudre en Ámsterdam, no en la Ámsterdam, sino en Ámsterdam, en Barcelona. Se pudrió en Barcelona el otro día, ¿o no? ¿Salió campeón de Barcelona y se pudrió?
No sé si hubo incidente, la verdad no sé.
No sé si hubo incidente y dieron vuelta a la mitad de Barcelona, señor.
Sí, siempre hay.
Y por eso,
el mundo, el segundo mundo, el tercer mundo. Lo que pasa es que no...
Esta gente estaba hace 7 años que estaba acumulando...
Y decir que existen también en Europa no es justificar que existan acá. Es
sí,
simplemente
es justificar. No,
usted está justificando. Sí, señor, yo estoy dando un dato más.
En Berlín pasa, en Los Ángeles pasa. Pasó el año pasado Los Ángeles.
Sí, tremendo. Cuando Los Ángeles Lakers, su equipo.
Usted se acordará. Y sí, en Río de Janeiro pasa. En Cochabamba, cada vez que gana Bolivia un partido de la Venezuela, se entran a quemar las chozas entre ellos y mueren 2 o 3.
Sí, entiendo, sí.
¿Sabe dónde no se podría nunca?
¿Dónde?
En China. En China no pasa esto.
No.
Pero todos
desde Tiananmen, lo de las manifestaciones y las represiones está un poquito...
No, cuando sale campeón el Chinunguan, no sé, el Nacional de China o el Peñarol de China, digamos, no van a la plaza de Tiananmen ahí a festejar. Todos sabemos por qué es que no pasa, señor. Yo he estado en festejo, mira lo que le voy a decir, de ascenso de Tabaré. Tabaré, señor, Tabaré. Tabaré.
Sí, se armó.
Gente que no, o sea, gente, una tibieza del básquetbol nacional, Tabaré, ¿verdad? Estamos hablando de ni siquiera, no estoy hablando de Atenas, ni de Miramar, ni de 25, ni de Olivol Mundial, de Tabaré, señor.
Sí.
80 personas en una cantina y llega un momento que uno empieza a ver que el ambiente se pone espeso, sí, y hay que irse. Pues lo mismo pasa en un casamiento, y no va a pasar el 18 de julio con la hechada de Peñarol a pleno, y los del grupo Geo, y los Pumas, y toda la vuelta. No seamos ingenuos, señor, no seamos ingenuos. ¿Qué queremos, que no se den? Hay que darse. clase.
No, no, hay no, pero son dos cosas diferentes, porque yo entiendo lo previsible que dice usted, acompaño esa idea.
¿Y lo previsible
idea.
Con qué tiene que ver? Lo previsible tiene que ver con una necesidad, con
no,
una necesidad
no,
social,
no, por eso.
Con la necesidad de todos, la sociedad necesita descarga colectiva. Por la eso. Sociedad, todos tuvieron su momento anoche, señor, la sociedad necesita eso, necesita un momento donde todos canalicen no, para el mismo lado.
Yo entiendo lo previsible, no entiendo a la gente que dice, tuve que correr con mi familia, estoy sorprendido, ¿de qué están sorprendidos? ¿Para qué corno van a un lugar donde es altamente probable que se arme un lío de estos con la hinchada de Peñarol? Ahora, no justifico ni me parece sensato que se descargue así en una sociedad. ¿Entiende? No me parece. Ni los hinchas, ni los que arrojaron todo y bueno, rompieron todo un festejo, ni de la policía si en algún momento se excedió, que lo analizará la policía. No es sensato que descarguen así los policías que tienen problemas, ¿entiende?
Perfecto,
pero capaz que, señor, ojo, capaz que actuaron bárbaro.
Usted, perfecto, excelente la policía, excelente todo, señor, la verdad. Como dijo usted,
más o menos no dije eso, pero ¿no? puede ser,
no sé,
puede ser que la policía haya estado excelente. Yo no estuve en los problemas, así que no voy a juzgar lo que hizo la policía. Simplemente le pregunté a su jefe de policía el porqué de cada uno de las acciones que tomaron.
Chapón
para
con
tener una idea.
Chapón con la policía, chapón con los hinchas de Peñarol.
No, ¿qué chapón con la hinchas de Peñarol? La hinchas de Peñarol entera, no. Si algunos anormales tiraban de todo en el medio de ese festejo.
No estamos diciendo que era lo que precisaba la sociedad.
No,
eso.
Usted está diciendo que es lo que precisaba la
usted
sociedad.
Usted no me está acompañando
en esto. No, si en lo previsible.
¿Estás solo en esto?
No, si en lo previsible. No lo acompaño en lo que necesitamos como sociedad.
No se rinde ante los argumentos racionales usted. ¿Qué lo tiró? Sigue con eso, sigue con... La sociedad necesita esta descarga colectiva, señor. Ayer tuvieron todos... Ayer hubo varios sectores de nuestra sociedad que pudieron descargar frustraciones de su colectivo, ¿entiende?
Sí,
de decir cosas que no se animaban, de darse tiempo para el desborde más irracional, y eso es bueno, eso hace bien, hoy todos nos levantamos distinto. El ejército de zombies tuvo su noche ayer, los policías tuvieron su noche ayer, los informativistas que les gusta escandalizarse en vivo y en directo por el estado putrefacto de nuestra sociedad tuvieron su noche. El perro Vázquez ya había tenido su tarde, 300 detenidos antes de empezar el partido. Mamita, un salado el perro Vázquez. ¿Qué pasa? ¿Los pide por cantidad? Tráeme 300 de tarde que creo para la merienda vayan a calzar, dice. ¿Eh? ¿Cómo hace? ¿Los cazan con una red gigante? ¿O es tipo más la maquinita esa para sacar osito de peluche que con una mano mecánica, un brazo mecánico lo va agarrando hasta que juntan 300? ¿Cómo es? No me imagino cómo es la cosa para juntar 300, señor, ahí en una horita. Pero me resulta interesante.
No, pero por ejemplo, había ómnibus en donde se los llevaron enteros a los ómnibus.
Sí, espectacular. ¿No? Tengo un par de crónicas ahora que vamos a leer. Bueno, es una maravilla. Unas 300 personas fueron detenidas ante el clásico por desmanes en ómnibus y delitos cerca del estadio, dice el observador, y dice que luego recuperaron la libertad para volver a ser detenidos por la noche por desmanes y delitos cerca del 18 de julio. Es casi como la pesca deportiva, ¿ves? Lo que hacen, los pescan de tarde, los tiran de nuevo al río y los vuelven a pescar de noche. Es espectacular, señor, es espectacular, es una cosa...
¿Cómo va a ser pesca deportiva, Darwin? Está hablando de gente.
Es una cosa... De ir no tanto, gente no tanto.
Lados.
Gente es una cosa muy generalizada,
cierto,
que está diciendo. La verdad que es una cosa fantástica. A mí me pareció que, además, ante ese panorama de que uno ya se esperaba, se comportaron como caballeros, señor, ambos bandos, los zombies y la fuerza del orden, ambos bandos como caballeros, apenas unos vidritos rotos, algunas botellas que salieron a probar la energía cinética, digamos, la fuerza de gravedad y cómo es la interacción entre una y otra, porque vio lo que es un aprendizaje también para los niños que estaban ahí. ¿Viste lo que pasa con esa botella? Cuando va para arriba es como la energía cinética que viene agarrando, ahí como que acumula, y cuando baja la fuerza gravitatoria hace que toda esa energía cinética, ¿entiendes? Se le puede explicar todo eso al niño.
Sí, yo qué sé, no sé si necesita ese tipo de situaciones.
Balas de goma, piedras, algún guascazo por ahí, pero dentro de todo fue un ejemplo, señor.
¿De qué?
De civilización.
No,
de civilización,
a mí me parece más de barbarie que civilización.
No hubo muerto, señor, ni uno, ningún herido grave, ninguna, ¿eh?
Por suerte, ¿no?
Por suerte no, por la madurez de esta sociedad, que sabe cómo agarrarse a guascazo sin lesionarse seriamente, señor.
Usted dice, ¿sabe cómo descargar? Cómo sentirse mejor, pero sin generar...
Descarga colectiva, señor, descarga colectiva. Espectacular. Vamos a la parte del médico. Seguimos hablando de estos temas apasionantes, porque la verdad es que...
Sí, apasionante. Según desde qué punto de vista. Según desde qué punto de vista apasionan, ¿no? Pero bueno...
Es apasionante, señor. Sí. El que diga que no disfrutó ayer, aunque sea por un rato, la verdad que está mintiendo.
Es un hipócrita.
Con la mano, sí, un hipócrita. Con la mano en el corazón. Un poquito a él se disfruta. Un poquitito.
Darwin parte del medio.
Ya.
lo que vayas a comer va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro.
Pasan de las 9 de la mañana. Darwin, lo escucho.
Sí, señor, así lo estamos. Cerca de 2.000 hinchas se agolparon alrededor del mausoleo de Artigas. Una decena de ellos trepó por el monumento. Dos parciales lograron llegar hasta la estatua del prócer y colgaron bandera de Peñarol mientras los restantes festejaban la proeza. Otros pintaron consignas oeste en el pedestal del mausoleo. Está bien, no fue eso lo que acordó hacer el Parlamento. Dejar los retos de Artigas donde estaban y poner unas consignas artiguitas ahí alrededor.
Sí, pero las eligió una comisión multipartidaria.
Y acá también, una comisión multipartidaria, señor. Una comisión multipartidaria de hincha de Peñarol eligió y la gente escribió una consigna de Artigas que bolso de chupada.
Sí, por decía. Eso. Por eso, no.
¿Que no es una frase célebre de Artigas, bolso de chupada?
No, nada de lo que se escribió ayer tenía que ver con la patria, la
independencia. Bueno, le dieron un poco en el contenido, pero la intención fue buena, señor.
De hecho, el fútbol no tiene nada
Vamos
que ver.
Vamos a destacar los aciertos también, ¿eh? Mm. No todo fue negativo.
Bueno, pero eso es muy negativo.
La parte de contenido, porque se equivocaron, porque Artigas nunca dijo bolso de chupada.
Por eso se equivocaron feo, el contenido, feísimo. Ya entendí además, ya entendí lo que era
feo. Pero la intención... ¿no?
¿La intención de qué?
De poner una frase al día como había pedido el Parlamento. La intención está bien.
Pero usted sabe que fue una comisión multipartidaria, incluso lo vimos, lo leímos, recuerda aquí en Notoque
Nada. Sí, le faltó. No, tendría que haber puesto bolso, chupala. Mi autoridad emana de vosotros, es ante vuestra presidencia soberana.
También es una afrenta tremenda y bueno, ahí la policía tuvo que actuar y yo entiendo que tenga que actuar. Si están grafiteando un monumento, hay que actuar.
Sí, hay que darles.
Uh-huh. Bueno, darle, yo qué sé, actuar, disuadir es la primera orden.
No, que disuadir.
Disuadir, lo dijo el inspector Curbelo, no, primero disuadir.
Sí, disuadir, hay que darse. Sí, está muy remiso a eso de darse.
Bueno, no, si hay...
Tuvo de todo, señor, todos pudieron tener su jornada de exorcismo. Ahora arrancamos de cero de nuevo, ¿entiende? Arrancamos, nos sacamos todo, es como un, ¿eh?
Estamos mejor como sociedad, ¿sí?
Sí, señor.
Hoy en día que ayer.
Hoy estamos mucho mejor como sociedad que ayer. Hasta las viejas tuvieron su noche de gloria, señor. Después de lo de Manes, en los programas de radio que llaman Vieja de Noche, del género programa de variedades y vieja telefónica. El género de radio ese.
Qué lindo género,
Está el género periodístico, el género magazine y el radio programa de variedades y vieja telefónica. No hay iris para ese género. Una infamia, la verdad, me parece a mí. Que no den ni Tabaré ni iris para ese género, ¿tá? Porque hay muchos programas de variedades y vieja telefónica. Y ¿sabes lo que eran las viejas noches? Era un deleite. Los programas de la vieja que llaman de noche ayer, pidiendo mano dura a las viejas y que ya no se puede salir y que si salís o no es lo mismo porque igual vienen y te copan la casa. Señor, espectacular, señor. Un deleite como si estuvieran aterrizando los marcianos. Fue impagable. Daban ganas de quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana buscando programas de viejas que llaman por teléfono. Pena que a veces se mete Omar Freire en ese programa y corta el chorro. Como que distrae la consigna espontánea.
Anda siempre al piste para meterse ahí, dice usted.
En todos los programas de noche, claro.
Ah, ¿se mete siempre Freire?
Sí. Llama a todos los programas de noche que se puede llamar, ¿entiendes? Son 6-7 viejas o Omar Freire. 6-7 viejas o Omar Freire. Es así. Y te corta la consigna espontánea, que es los militares a la calle ya o dentro de 5 minutos, ¿entiendes? Y yo estuve a punto de agarrar yo el teléfono y llamar para pegar una manijeadita, pero estaba acostado y se me iba a descargar el inalámbrico para hoy. Yo lo que es pensar en el programa y en la gente, ¿no? Dejé de disfrutar yo por mi trabajo de hoy, pero lo pensé, ¿eh?
Sí, qué esfuerzo que hizo, ¿eh?
Sí, me alegro, entonces que lo note, es fundamental que empecemos a reconocernos los esfuerzos de unos y de otros, porque tenía una gana de llamar yo, que no me salía, pero lo que pasa es que después de hablar no me iban a dar las fuerzas para llevar el teléfono de vuelta hasta su base.
Claro.
Pero estaba lindo para llamar a programas de viejas que llaman por teléfono anoche y tirar un poco nasta al fuego, ¿eh?
Usted cómo estaba. No hubiera discrepado jamás, sino que hubiera agregado más datos a propósito de lo que venía
sí,
a hacer.
Sí, claro, ¿no? Sí. Ah, y yo tengo acá, vivo en una zona que no voy a decir y ya andan merodeando acá, hincha de Peñarol, no sé qué. Guarda, cierren las persianas. Estoy seguro que trancaron dos o tres veces la puerta durante la noche ayer la vieja.
Bueno, da miedo ver las imágenes.
Espectacular. ¿Eh?
Va.
No
sabe cómo está, aterrorizada, era espectacular. Ay, no, yo tengo miedo de que vengan ahora y se me metan para dentro de casa, decía. Usted no se ríe porque no las escuchó.
No, no las escuché, no.
Se pierde un placer de la vida.
Lo que pasa es que esos programas de madrugada de alguna manera chocan con mis horarios, ¿no?
Entonces... ¡Qué maravilla los canales, qué cobertura! Es mucho mejor que la que hicieron en Haití, para mi gusto, ¿eh? A mí me pareció mucho más preparadita.
¿Qué tiene que ver un desastre donde murieron 200.000 personas con un enfrentamiento por unos festejos en la calle?
Sí, pero estaban en esta misma actitud de reportero de guerra, ¿entiendes? Oh, era sí, lo mismo, era no había víveres, no había nada, y no había agua, era una cosa terrible. Igualmente hay un tema que tenemos que entender, ¿eh? Tenemos que entender como sociedad, antes que nada, para el manejo este de las hordas de zombies, las cámaras generan un efecto en el zombie que no es bueno. No es bueno. Y cuando hablo de los zombies me refiero a las gárgolas que había ayer con camiseta de Peñarol, no Álvarez de Ron, que decía, uno comenta fútbol, se dedica a eso, y un día tiene que estar acá en medio de todo esto, haciendo algo que no le gusta.
Fue muy bueno. Eso. Sí. Y bueno, es una queja que está toda la razón de
bueno,
la
respaldo. Las quejas contate de los noteros al aire, era buenísima.
¿Sí? ¿Pero para qué lo mandan a ese tipo? Porque es imposible hacer
un poco que la pase mal, señor.
Claro, pero es como que lo mandan por gusto.
Pero después tienen una fiesta de fin de año donde lo dejan comer gratis. También, o sea, vamos a poner la balanza a la cosa.
Pero si usted se para en un móvil, prende la luz, y los tipos lo enloquecen, nunca iba a poner pararse derecho a la cámara porque le iban a mover las gárgolas, como usted dice, de un lado al otro.
Sí, en el 10 traverso le mandaba mensaje a su producción, ya está, decía, ya vimos un montón de cosas, creo que por acá está bien.
Claro, con chiquilinas, además, mandaron a esta Paola, se llama Paola.
¿Cómo? Paola Botti.
¿Qué vas a mandar una mina para esa?
Desapareció Paola Botti.
Sí, pero no se ría. O sea, el jefe que la mandó la quiso joder, nada más, porque si no...
Entonces, cuando hablo de los zombies...
No me van a decir los jefes informativos que pensaban que no se pasaba absolutamente nada.
No, y no iba a pasar.
Pero además, si no hubiera pasado nada, cuando uno se hace ese móvil y prende la luz, igual es molesto.
Porque los zombies, sí señor, los zombies, que en el caso de anoche eran muy identificables porque estaban todos con camiseta de Peñarol, ronando 18 de julio, adueñándose la ciudad, le genera algo, como que... No estoy diciendo, ojo, que sea que la cámara en los zombies sea como el agua en los Gremlins, que los multiplica.
Pero es parecido.
Los multiplica en sí mismo al zombie. ¿Entiendes? Lo transforma en un plancha hiperbolizado, un plancha concentrado, como un caldito en orden de plancha. Y además aparece más y más y más y más, y es como una especie de batiseñal para la plancha. Una planchiseñal. Se prende la cámara y se activa algún tipo de hormona. Tiene dos tipos de hormonas, mami. Uno que los hace ponerse loco y otro que los hace comunicarse con los otros zombies telepáticamente, que van viniendo y van apareciendo. Y uno podría poner un cronómetro en marcha y ver cómo esa mutación se produce en vivo. Cómo los rayos católicos empiezan a hacer daño y se transforman en zombies cada vez más eufóricos y por ende más agresivos, señor. Espectacular.
Nunca estuve tan de acuerdo con usted en una descripción de lo que le pasa a la gente ahí que se prende la cámara. ¡Qué loquito!
Espectacular. Y empieza a tener un comportamiento de velociraptor. Los zombies empiezan a rodear a su presa, ¿entiendes?
Sí, viene a ser el movilero.
El movilero, claro, el movilero. La presa es el movilero. Y la entran a estudiar. Uno ve que hay zombies que lo miran de cerca. Había uno que era espectacular, parecía el encargado de prensa de la hinchada de Peñarol de los desmanes ayer. Estaba en todos los canales mirando, no miraba a la cámara, miraba al móvil, a la presa, ¿entiendes? Lo estaba olfateando ya. Van recortando el espacio que tiene la presa. Y después de cierto tiempo transcurrido, ¡flop!, se la degluten en el mar humano. Es una cosa que si uno le pone la música adecuada resulta aterradora. Pero en el fondo también tiene algo de simpático.
¿Qué es lo simpático?
Y es como ver a un grupo de antropófagos que hace macacá antes de comerse al cristiano. Tienen un ritual que es como un divertimento. Y uno termina casi simpatizando con la escena. Yo lo tengo que admitir. El mobiliario del 12 con los cachetes parecido a Penadé era una obra de arte anoche. La verdad. La cara de pánico que tenía.
¿Solé? ¿Eh? ¿Solé también?
No, Solé.
Solé tiene los cachetes parecidos.
Pero más viejo, más de la edad de Penadé.
¿Sabía Lazarte?
Puede ser, sí. No sé cómo se llama, la verdad. Un cachetudo. Un cachetudo, tenía una cámara, una cara de pánico, los ojos se le fueron metiendo para dentro de la cara.
Pero que yo no entiendo al tipo. Te prenden la cámara y estos bichos alrededor empiezan a saltar como unos loquitos.
Descacharrante, la verdad. Son como polilla. Y bueno, Canal 10 es un caso.
Yo imagino que en las reacciones de los canales tiene que haber una dura discusión acerca de a quién mandar y cómo, ¿no?
Sí. Canal 10 tuvo un caso en
el
sí.
El del 4 creo que estaba de arriba, el camarógrafo.
De no, arriba, no, nunca bajó.
Sí,
claro,
no sé dónde estaba el periodista.
Luis, un Zeppelin, en un Zeppelin estaba.
Pero está bien, ¿para qué mierda te vas
sí,
a salvar?
Claro, ¿no? Sí, claro. Pero igual está mucho más lindo cuando mandan a los periodistas ahí a terreno, señor. Yo le digo, yo me fui de la transmisión del 4 enseguida porque la de el 10, la transmisión es un caso en sí mismo. El 10 tuvo una cobertura apasionante. Con todo, muchas posiciones. Soldados que iban perdiendo la batalla, señor. Soldados que iban a rescatar al soldado que habían perdido y al mismo tiempo suplantar al soldado que se había extraviado. Camarógrafos heridos y en peligro, como si estuvieran en Irak. Que ahora a los vio que ahora a los camarógrafos en Irak, los helicópteros yanquis les ha dado por bajar camarógrafos. Y bueno, ayer estaba más bravo para los camarógrafos que en Bagdad. La cuestión fue así, Canal 10 tenía, ¿a quién tenía como primera opción Canal 10? ¿Cuál fue el soldado avanzada que mandó? Camila, una botija de 20 años, lo más cercano a este ambientún que debe haber estado alguna vez un partido manchado que se picó en el colegio, ¿está? Para que más o menos vayan bien. Mandaron a Camila, 18, fue compañera nuestra de la radio.
Camila Civil, sí.
Sí, es más o menos como mandar una camioneta nueva a Paraguay. ¡Te la desguajan! Antes de que pique, te la desguajaron. Si querés mandarla en parte, nomás para ir ganando tiempo. Pobre botija, la verdad. Si quieren cobrar...
¿Pero qué pensó el tipo que la mandó?
¿Y que quiere cobrar un tipo de seguro o algo? ¿O tiene un despido caro y están pensando en echarla?
¡Qué mala gente! ¡Es mandarla!
¡Lo pagamos entre todos, señores! No hay problema, pero que no la manden a un lugar en el que la pueden matar.
No matar, pero además todo lo mal que va a pasar seguramente si alrededor de esta chica se prende la luz.
Para hacerle una denuncia en alguna asociación de protectora de los derechos de la mujer y en una asociación protectora de los derechos del pelirrojo, señor. En las dos podemos ir. Hay que hacerle un escrache al director del informativo. Pero no contento con eso, cuando perdieron el soldado que mandaron primero, porque lo perdieron.
¿Cómo perdieron?
Era lógico, la perdieron. En realidad tuvo una semi-deserción. En un momento decidió quedarse escondida atrás del camarógrafo y lo contó al aire. Dice, estoy metido atrás del camarógrafo. Dijo, entonces ahí mandaron un segundo a Pepe Sena, que de pique nomás ya lo acomodaron. Ni bien llegó, vino un zombi y lo acomodó. Yo imagino los handy en Canal 10 y ayer los zombies nos agarraron a otro. Detienen a otro de los nuestros. Y entonces, a dos minutos le hirieron al camarógrafo con una pedrada, un botellazo en la cabeza. No sé qué pasó.
Oh,
y uno ahí pensó, bueno, hasta acá llegó la osadía médica de Canal 10. ¡No! Ahí fue cuando mandaron a Paola Botti. Que lo último que supimos de ella fue que se la tragó una mini borra de zombies mientras le saltaban alrededor en su ritual previo al ejercicio de la antropofagia. De repente la veíamos y de repente ¡zas! Desapareció. Le bajaron 5 o 6 soldados en media hora al 10, señor. Y le seguían matando soldados. Y mandaba más. Y otro más. Era una cosa de loco. En un momento me paré enfrente del televisor indignado y le empecé a gritar: ¡Bush! ¡No manden más soldados, Bush! ¡Los están devolviendo envueltos en madera! ¡Pará con tu sed de dominio! Llamé a Canal 10 y le grité toda la cara: ¡Paren, Bush! ¡Paren a Bush! ¡Saquen a Condoleezza Rice de la gerencia del informativo! ¡No paran de mandar soldados y los matan como moscas! En 20 minutos estoy en la puerta del canal con carteles que digan: ¡No las cuaga! ¡No manden más soldados a la muerte! ¡Nuestros hijos no merecen esta guerra!
Pare un poco. La cuaga no está hace años.
No está bajo la cuaga. Ah, menos mal que dice el cartel, entonces. Porque hubiera gastado... ¿Qué impresión había? Te llamaba un poco mi papel de activista a favor de la vida de los mobileros del día también.
Bien, a ver. Primero me solidarizo con los compañeros de lamento, los que...
No, mejor solidarícese con las familias, porque los compañeros me parece que...
No, están, sí.
Están, sí.
Lamento que no se den la discusión en esa área para ver cuándo y cómo mandar a esta gente ahí al muere, ¿no? Cuando se prende la luz, sobre todo. Porque una cosa es que uno cubra, y otra cosa es que prendan la luz y con la gentita atrás, ¿no? Y los hagan pasar esos momentos increíbles.
Aparte,
una vez, dos veces. Si a la tercera vez en todos los canales se dan cuenta que es imposible prender la cámara, porque los tipos realmente no tiene sentido.
Claro, ahí lo que tienen que hacer es un móvil en vivo de 40 minutos hasta que se los traen. Hasta que podamos ver cómo...
No, pero filmás a la gente sin el mobilero quedando como un boludo.
Claro, dejás la cámara ahí adentro de una jaula y te vas, porque el camarógrafo tampoco lo puede dejar suelto ahí.
No se puede dejar
al camarógrafo suelto ahí tampoco. Es una cosa espectacular, la verdad. Bueno, algunas joyas de las crónicas matutinas, señor. Joyas. La narración del comienzo del desmadre del Observador me gustó bastante.
A ver.
El festejo transcurrió con cierta normalidad, con cierta normalidad, es muy bueno además, hasta que algunos hinchas, ubicados en su mayoría entre Plaza Cagancha y G, comenzaron a provocar a la policía y a arrojar contra los efectivos todo tipo de objetos, preferentemente botellas. Esto me encanta, preferentemente botella, me resulta pero adorable. Me imagino al jefe de los hinchas, de los zombies, de diciéndole, preferentemente botella, muchachos, tiramos cosas, pero no se olviden, preferentemente botella. Tiraron preferentemente botellas, piedras, baldosas y hasta papeleras públicas, pone el cronista, y el hasta también es un hallazgo, la verdad. Y hasta papeleras públicas, como diciendo, más de acá no pueden pasar, está muy bien, la verdad. Es algo que en papeleras públicas debería haber algo así como misiles antiaéreos. Porque el hasta es por una cosa de menor eficacia y calibre bélico que lo que venía nombrando antes, ¿entiendes?
Sí, sí.
No se justifica. No se justifica el hasta papelera
pública. No, porque hasta, yo qué sé, hasta, no sé, le tiran con
claro, esa, una vidriera entera. Hasta un bazucazo en claro, el pecho, ¿no? Hasta una papelera pública que no le hace daño a nadie porque no llega a destino, señor. Bueno, está esta del país, que es cortita pero muy buena también, que es el encargado de una verdulería de Colonia y Cuarén encontró a un hincha de Peñarol que venía con la multitud detrás de la caja registradora con intenciones de hurto. Excelente relato. La clave está en el verbo encontró. Encontró un hincha de Peñarol, ya es un pésimo presagio. Lo lindo es que el mero hecho ayer de encontrar un hincha de Peñarol era una mala noticia anoche, ¿entiendes? Si alguien arrancaba un relato diciendo, abro el garaje y no sabe lo que me encuentro, el interlocutor seguramente respondía, un hincha de Peñarol.
O varios.
Peor, sí. Dos hinchas de Peñarol, ¿no? Yo creo que hubo viejas que ayer tenían que haber tenido pesadillas nocturnas en las que abrían el ropero y se encontraban con un hincha de Peñarol. Abrían la ladera y había un hincha de Peñarol metido en el cajón de la fruta ahí, lastrándose las manzanas. Bueno, entonces, vuelvo a la crónica. El encargado de una verdadera encontró un hincha de Peñarol detrás de la caja registradora con intenciones de hurto. No lo dudó. Le tiró con un termo y luego con la misma caja registradora. Excelente. ¿Y por qué no lo dudó? ¿Por qué no lo dudó? Porque ayer todos tenían el dispositivo prendido. Hincha de Peñarol, la actitud sospechosa, le doy. O sea, ya todos estaban, ¿entiendes? Todos tenían el sistema activado, como pregatillado.
Sí, 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 claro.
Poco después llegó la policía, que lo separó y se llevó detenido al ladrón. Lo que quiere decir que le seguía tirando cosas al tipo, ¿no? Porque si lo separó, no lo podían despegar del tipo. El jefe del operativo, Luis Mendoza, llegó al instante para supervisar el arresto. El detenido, ya esposado, gritaba, mire que yo trabajo también. Es insuperable.
A ver, le intentó robar ahí la caja. Sí. Yo creo que sé cuál es la frutería. Es una verdulería, frutería, está abierta las 24 horas.
Ay,
ahí en Corén, sí, hace muchos años que está abierta las 24 horas, claro. Y está el local abierto, digamos, no hay ni siquiera una vidriera.
Claro.
Entonces se metió atrás de la caja registradora.
Ahí va.
Pero el hombre reaccionó.
Exactamente.
Y al final
le tiró primero con un termo y después le tiró con la caja registradora misma.
Claro,
¿tenés esto? Bueno, toma, anda parándolo de pecho. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué número tenés? La 8 de Pacheco, toma, a ver cómo la bajás. Y le tiró la caja registradora.
¿Por qué gritaba yo también trabajo? No es atenuante.
Miren que yo también trabajo.
Pero si no afanes, no es atenuante terminar el empleo.
No, pero, sí, pero decía, claro, mira, yo como diciendo, estoy afanando unas cosas acá para salir de la rutina y me como este mal momento solo por tener una camiseta de Peñarol. Esto es muy injusto. Eso era lo que estaba diciendo el hombre, ¿entiendes?
Bueno,
y tiene algo de razón, la verdad.
¿De qué razón se estaba parando la caja?
Estaba haciendo cosas de hombre con camiseta de Peñarol en el centro, señor. No afanando la caja. Afanando la caja es mucho. El hombre también trabaja. Bueno, después tiene otro que es muy buena, que dice, esta que es de un ómnibus, de un ómnibus que llevaron a Topa adentro.
Sí.
Dice, poco antes del partido, un ómnibus entero con 74 pasajeros, escuche bien esta porque es espectacular, es para chuparse los dedos. Fue derivado a la disculpe que haga esto, ¿no? Pero es para que la gente no se pierda de toda la... Le hice una selección porque es un disfrute, la verdad.
No, muchas gracias. Capaz que hay mucha... Usted disfrutó de lo de ayer de noche, cosa que me parece incontestable. Pero no conforme, se despertó y empezó a disfrutar de joyas periodísticas de la mañana.
Es que hay una crónica que son para recortarla y pegarla.
Disfrutó dos veces este terrible lío.
Sí, claro, voy a seguir disfrutando todo el día. Voy a tratar de escuchar todos los programas, todo. No, estoy en un éxtasis. Bueno, entonces arranca, poco antes del partido, un ómnibus entero con 74 pasajeros fue derivado a la comisaría.
Pasó en varias ocasiones, usted está narrando una de ellas que había un periodista.
Ahí está, dice, bien. Supuestamente. Cuando el 300 de la empresa UCO, que circulaba por la Unión rumbo al estadio, se llenó de pasajeros, el ambiente se puso cada vez más denso. A ver la varita del fondo. Tranquilos, muchachos, dijo el guarda. Tendríamos que haber parado y que estos malandras quedaran a pata, murmuró. Acá ya uno ya empieza a notar la imaginación del cronista, ¿no? Que es profusa, frondosa. Y sí, porque la verdad, identifica murmuraciones del guarda. Algo que sería creíble si no fuera porque al mismo tiempo, y 30 segundos después casi, consiguió escuchar susurro de los hinchas de Peñarol que estaban en la otra punta del ónibus, ¿no? Entonces, vamos arriba. O es de Leonardo Lorenzo, que tiene unas orejas especiales, tiene una oreja rara, no sé, son especiales, son como medio,
No era Leonardo Lorenzo, es una crónica, creo, del País, son dos periodistas del País.
Bien, señor, dice, solo vivo de siempre, lo de Nacional vamos a sacar la nuestra y no descansamos a nadie, dijo un hincha Nacional de pelo platinado, no, gorra nique y un piercing en la ceja, dice todo el diario. Espectacular, entonces le dice, no descansamos a nadie, señor, lo trataba, y entonces el viaje era bastante normal, el coche ya no traba gente y los saltos de las barritas lo agitaban hacia los costados. El chofer ya había salteado algunas paradas hasta que sorpresivamente se detuvo en una esquina de 8 de octubre. ¡Abra la puerta!, le dijo el coracero golpeándola con el bastón. ¡Abra atrás también que va a subir otro efectivo! ¡Cierre las dos puertas y diríjase a la seccional 13! ¡El coche está detenido!, explicó. Las caras de sorpresa se mezclaron con la avalancha que intentó bajar del coche, pero la gente fue claro. A ver, muchachos, yo preferiría estar en casa que acá, pero es paro o esto. No hubo paro, así que tenemos la orden de tener a los revoltosos y en este coche van varios.
¿Qué paro esto? Detención, piquete policial.
Ahí está, Los del fondo no escucharon más, Alguna señora comentó, esto es una barbaridad, o los ómnibus o la policía, pero siempre los perjudicados somos los que no hacemos nada. Vio que la vieja descarga, la vieja le sirve esto, le sirve, es una terapia para la vieja. Comenzaron los susurros de oreja a oreja. Acá cuando se transformaron un poco. Hay un policía de particular, lo vi subir unas paradas antes, uno de pelito cortito que paraba en el fondo. Ese pobre, ese no sé cuál era el de pelito cortito. No, el de pelito cortito que había parado en el fondo, le daban 10 minutos más y lo linchaban. Habían encontrado el soplón, ¿no? Una pequeña niña, ¿quién lo salvó al de pelito cortito del fondo? Esto que sucedió que es espectacular. Una pequeña niña que viajaba sola vistiendo túnica y moña, comenzó a llorar.
Eso salía de la escuela.
Pero no la puede mandar a la escuela.
O sea, es que horario raro, pero bueno, sí salía.
No, está bien, a las 5, es perfecto el horario que salía, señor. Pero no la puede mandar. Pero yo no avisé ayer. Sí. No avisé que no mandaran a ningún niño a la escuela, nada.
Bueno, nada, pero los chiquilines fueron a la escuela ayer. Como es obvio, los padres mandan a sus hijos a la escuela, no porque haya un clásico. Claro que había dificultad con algunos ómnibus de algunas líneas por donde.
No se lo puede mandar, no se lo puede mandar. No. Hay que encerrarlo.
Bueno, la niña fue a la escuela, estaba sola en el ómnibus.
Sí, sola. Y entonces el llanto de la pequeña cada vez más asustada, es buenísimo. Dejó de lado los colores y todos empezaron a preocuparse, porque acá todos se conmueven con la niña.
Por suerte, no son, no son animales entonces, ¿no?
Pero estaba buenísimo, espectacular, la verdad. O sea,
qué buenísimo. Una niña llora aterrada en un ómnibus que ha sido detenido completo y va a una sección.
Pero es que uno viene, pero si los monitos estos estaban saltando y dando vuelta al ómnibus, ¿cómo se van se pusieron tiernos con una botija chica?
Bueno, a ver.
Pero son un desastre. No sirven ni para malandro, nada. Una cosa que se les cae el personaje a los dos minutos.
Bueno, me alegro que le pase eso. Me alegro que pase
eso. Y bueno, y dice, y usted se alegra por cualquier pelotudez también. Sí, y la pequeña respondió, uno de los tricolores le preguntó si sabía el teléfono de su casa. La pequeña respondió que sí, escuche, porque ahora vino una pérdida espectacular. Sí, y lo marcó en el teléfono móvil del amable viajero. El amable viajero es buenísimo. El amable viajero es el que le dio el teléfono móvil.
El hincha, pero el hincha le dio el teléfono a la nena para que la nena digitara así.
Digitó el número ahí. Exactamente, digitó el número de la mamá y dice, y en lugar de dejar hablar a la niña, que en realidad no podía hablar.
Habló el tipo, no era la niña.
Dice, señora. Yo soy un hincha Nacional que viajaba en el ónibus con su hija. La policía confiscó el bote este y vamos toda la jaula. Imagínese que usted está en su casa y lo llama un tipo, le suena el celular y aparece el nombre de su hija, ¿no? Y abre el celular y escucha, señora, yo soy dicha, señora que bajaba en el ónibus con su hija, la policía confiscó el botete y vamos toda la jaula. Espectacular. El agente aclaró la situación.
Murió de infarto la madre.
Sí, el agente aclaró la situación. Le dice, explíquele a la mamá de la nena que en media hora se la devolvemos. Espectacular.
¿Pero cómo mediar? Que estaba bien, no agarró el teléfono.
No, nunca, en ningún momento. Le vamos a mandar un dedo, le faltó mandarle un dedo nomás. Hacemos así, yo se la llevo a su casa, dijo el hincha Nacional. Me quedo tranquila, ha dicho la doña, imagínese, si me la trae vos, que me acaba de decir, pararon el bote este y vamos toda la jaula. Le dice el hincha, no importa, dice, al partido ya lo llevo, yo se la llevo, deme la dirección. El hombre la anotó y abrazó a la niña. La adoptó a la niña, espectacular el hincha, decía. Y dice, bueno, está, y después está, se puso más. Después se puso más común.
Pero
el viaje.
Qué ternura loca, espectacular, el bote, la jaula,
íbamos todos para la jaula. Y después dice,
el policía no agarró el teléfono y dijo, señora, tranquila.
No, claro, no habló el policía, dejá de hablar.
Volvemos media hora.
Dejá de hablar el chaplán hincha nacional, claro, ¿entiendes? Porque era el más adecuado para hablar, parece, o sea. Confiscaron el bote este y íbamos todos para la jaula, le dijo. Y después, uno de los detenidos que fue rápidamente liberado relató, tan salado los botones hoy. A mí me largaron porque no voy al estadio, yo voy a buscar a mi hermanita de jardín. Pero ¿qué pasa con estos planchas tiernos? Que no lo puedo creer. Es un nuevo tipo de zombie este. Se enternece con los niños. Pero había uno que preguntó por qué lo detenían y cobró. Dice, le dieron un viandazo, le pusieron los brazos en la nuca y le dijeron demasiadas explicaciones, Pompichi. Cállate la boca y entra.
Qué momento, yo no puedo salir de la imagen de la niña, túnica blanca, emblema.
Claro,
es emblema de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra nación, Vareliano. Al lado de
digitándole el número de la madre en el celular.
Me lo imagino, escúcheme, como eran muchos planchas que estaban allí, me lo imagino con el gorrito, la caravana, los Nike. Y hablando por el celular,
señora, nos confiscaron el y vamos todos para la jaula. En media hora le arrimo la botija. No, perdón, eso fue lo que dijo el coracero. Digo, decirle que en media hora se la devolvemos. Dijo el coracero. Digo, va a poner orden. Espectacular.
Toda la solidaridad, la mayor para mí, con esta madre.
El único que la pasó mal ayer, fue... la madre tiene una anécdota buenísima a contar, señor. De un plancha le rescató a la hija. Espectacular. Pero el Walter Ferreira, qué mal que la pasó. El jefe de policía, Walter. Pobre Walter, ¿eh?
Está en la casa ya con el alta, pero recibió, tiene una esquirla de una bala. El subjefe de policía Curbelo además es perito en balística, o sea que nos dijo que él mismo confirmó que fue una esquirla de una bala.
Sí, increíble.
En la rodilla, no saben de dónde vino. Dice que los hinchas o los forajidos o como quieran llamarle ustedes a los
también
que
también tenía algún...
Que él no vio que agredieran a la policía con balas, o sea que no hubo ese incidente.
Y de haber alguno que le tenía bronca, algún vio como que sobre la gente con el jefe. La
policía tiró balas de goma y estas que no tienen nada que ver, o sea que...
La gente es así con su jefe, ¿vio? Porque el jefe es lo que lo hace trabajar. Entonces la gente está enojada de antemano con el jefe y aprovecha esas oportunidades.
Yo me sigo comiendo los mensajes que dicen que critico a la policía. Yo no critiqué nada ni justifiqué nada.
Criticó, señor. Usted dijo que estaba mal encajar a...
No, es verdad, la crónica dice que está mintiendo la crónica. No, la crónica es cierta, la de Darwin.
La crónica es verdad, yo la leí toda.
Estaba en El País, el diario El País.
Mire, voy a escribir un guión tan bueno como este, señor. En mi vida he escrito algo tan gracioso como esto, señor. Si hubiera escrito algo tan gracioso como esto, no estaría acá y me llamaría Custurica, señor. ¿Qué le cuento?
El Walder,
un saludo para el Walder, que la verdad estaba indignado. Traverso, yo también tengo sentimientos, le dijo en un momento, me partió el pecho ahí, yo me puse a llorar ahí frente al televisor. Walder Ferreira, que además uno ya le da como cierta compasión desde el nombre, porque se llama Walder.
Ni
Walter ni Waldemar, señor, ya quedó a mitad de camino. Lo peor que le puede pasar a uno de sus padres, tomen el camino nomenclator del medio, como Carlos Javier Soca, que es entre Fabián y Javier, señor. Y el Walder quedó ahí también, quedó varado entre los dos andenes del mundo nomenclator, ¿o no?
Sí,
no me va a decir que no, no es ni Walter ni Waldemar.
Creo que hay algunos Walder, ¿o no?
No, señor, no lo quiera consolar, no lo quiera consolar. Yo sé que tiene... Wilder, sí, pero
ese tampoco es Wilder, porque claro, ni es Wilder.
Ni Waldemar, ni Walter. Toda una vida sin nada por un nombre que quedó ahí entre San Juan y Mendoza, la verdad. Este hombre la va a hacer realmente mal.
Sí, en un momento dijo, vayan a un campo de solado.
Julio dijo, hay que hacer un corral como para los animales, poner allí adentro a los hinchas asaltados y que se revienten entre ellos. Esta idea buenísima.
Deje de reírse de todo, que me ¡Gracias!
¡Es buenísima esta idea, señor! ¡Esta del Corral es buenísima, señor! Esta del... ¿Cómo no se nos ocurrió esta del Corral? ¡Es espectacular! Yo tengo otra, capaz que una pecera.
A ver.
Una pecera.
Para todos.
Una pecera gigante, como sí. hacen en el Animal Planet, que ponen una pecera y ponen un par de arañas para que se den entre ellas, y cada tanto le tiran unas moscas ahí para que se alimenten, las descuarticen, ¿sabes? Está bueno todo el corral, está bueno. Yo a mí la pecera...
Es raro, la policía no sé. Bueno, se ve que estaba también, como él dijo, un ser humano, padre.
Es un ser humano, padre, dijo, soy padre, dice, soy, tengo sentimientos, le dijo.
Claro, ahí se va uno de boca de lo que es la lógica policial.
Dijo, pegó poco, dice la policía, vamos a tener que pegar más.
No, dijo eso.
Dijo el Walder, sí, estaba loco el Walder,
no,
está bien.
Decir, ahí, después o antes, además, recibió esa esquirla de bala que lo dañó, ¿no?
Antes, ya había recibido, ya estaba medio rengo ahí el Walder. La verdad que qué noche para el Walder. Pero sacando el Walder, todos la pasamos muy bien. Y bueno, entonces...
No, vamos. No diga eso, por favor. No,
hay que tomar esto con un espíritu más centroamericano.
Sí, había Gaby, una psicóloga, dice, tiene razón. Lo explicaba técnicamente, a ver si lo entiendo. Soy psicóloga, estoy de acuerdo. Son conductas grupales de autoajuste.
Ahí está, autoajuste, ¿vio? Ahí está, se autoajustó la señal. ¿Vio? Estábamos con el vertical mal. Nos estaba saltando la imagen y nos autoajustamos, señor.
Bueno, espero que sirva para que no se repitan los hechos.
¿Eh? No, para que no se repitan en breve, dentro de 2 o 3 años volvemos a hacer una de estas.
Sí, cuando hay festejo de
tipo. Volvemos a hacer un festival de esto, que la verdad...
Bueno, Darwin, ¿qué vamos a escuchar?
No, y vamos a escuchar porque hay que ponerle un tono más centroamericano a esto. Los centroamericanos están acostumbrados a este tipo de cosas.
Yo qué sé, puede ser.
¿Qué, señor?
Ah, cualquier tipo de incidente, ¿no?
Sí,
no
sí. Que... todo el tiempo están ahí en el centro, o agarran a Huascazo el Parlamento, o se dan, todo el tiempo están ahí dándose en el centro de la ciudad de Tegucigalpa, de todas esas, ¿o no? ¿O estoy mintiendo yo?
Bueno, sí, yo qué sé.
En Nicaragua se dan también.
Sí, yo qué sé, no estoy para analizar ahora la política de esa región.
Bueno, de ahí que son más infelices, por eso medio... llegan a las 7 de la tarde, se toman un ron y están como locos, tan espectacular, señor. Y vamos a escuchar a Rubén Blades, la canción del final del mundo, que era una linda canción para poner ayer. Y para pasarla bien, porque hay que pasarla bien también.
Eso no hay duda.
Y yo creo que como colectivo nos merecíamos estos momentos de esparcimiento de general, y hay que desdramatizar. Sacando al Walder, no hay nadie que la haya pasado realmente mala anoche. Un poco capaz para la boti.
Hasta mañana.
Pero da.
toquen nada.